Voy a leer Juan capítulo 1 del, perdón, versículo, capítulo 3 del versículo 1 al 21. Es una historia muy famosa de Nicodemo y lo que significa nacer de nuevo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibe nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este pasaje, esta historia. Y sé que suena muy básico porque lo hemos leído mil veces, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Sin embargo, muchas veces, aunque este es un pasaje memorizado, es un pasaje que no hemos entendido en su totalidad, la profundidad y la hermosura de lo que significa que tú fuiste levantado en el desierto como una serpiente. Entonces, Padre, te pido que nos ilumines en esta mañana, que nos hagas ver a Jesús, que nos recuerdes sus caminos, su amor, su sacrificio. Y Padre, que podamos responder ante tal amor con sacrificio y obediencia. Padre, te pido que llenes este tiempo de tus conceptos, en nombre de Jesús. Amén. Les explico un poco acerca de lo que está pasando culturalmente. De hecho, la historia de Nicodemo es una historia muy interesante. Juan es uno de los mejores escritores de la Biblia. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los que estudian literatura y estudian las diversas partes de la Biblia y los diferentes escritores. Y Juan tiene un modo de entretejer historias dentro de otras historias, y es tan preciso con su uso de palabras. Y una de las historias más interesantes es la de Nicodemo, porque la primera vez lo vemos tres veces en el libro de Juan. La primera vez lo vemos como un escéptico, la segunda vez lo vemos como un apático, y la tercera vez lo vemos como un discípulo. Y vemos esta progresión en la vida de Nicodemo, de una persona que no cree lo que Jesús dice, que todo lo que Jesús dice lo cuestiona. Jesús dice: debes de nacer de nuevo. Y no es que sea tonto. No dice, al decir, ¿acaso debo de entrar otra vez al vientre de mi madre? No lo estaba diciendo como un niño que no entiende, que llega a una conclusión ilógica. Se está burlando de Jesús. Está diciendo, ¿cómo puedes decir que la forma de ser salvo es nacer de nuevo? La forma de ser salvo es seguir la ley de Moisés, la forma de ser salvo es hacer los sacrificios. Y de cierta forma, Nicodemo está burlándose de Jesús. Por eso hasta Jesús tiene que reprenderlo un poco y le dice que eres maestro de la ley y no entiendes esto. Entonces esta es una conversación muy tensa entre Nicodemo y Jesús. La próxima vez que vemos a Jesús, lo vemos con una persona que cuando están atacando a Jesús intenta comentar a favor de Jesús, pero cuando su comentario es ignorado, él se calla, no intenta defender a Jesús. Y luego ya al final del libro vemos cómo hay un discípulo que está comprometido con Jesús, que es salvo. Sin embargo, quiero enfocarme en esta historia. Dice al principio, en el capítulo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era principal entre los judíos. Entonces, varias cosas que quiero ver ahí. Uno es que es fariseo. Los fariseos eran los hombres celosos de la ley. Muchos de ellos se memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia. La gran mayoría de personas ni siquiera han leído los primeros 5 libros de la Biblia. Empiezan en Génesis y a todo dar. Después, la primera mitad de Éxodo, a todo dar. Y llegan a la ley y dicen, mejor me brinco al Nuevo Testamento, ¿no? Ley tras ley, tras ley, tras ley. Y luego llegas a Números. Y nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y tú dices, ¿y esto de qué sirve, no? Y te vas a otra parte que entiendes más. Sin embargo, esas personas estaban tan comprometidas con la palabra de Dios que no solamente leían la ley, muchos de ellos, y eso habla muy bien de la capacidad intelectual que tenían en ese entonces, se memorizaban completos los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando de 80,000 palabras. Acabo de escribir un libro, fueron 40,000 palabras. Entonces, imagínense que alguien se memorice mi libro y otro libro completo, palabra por palabra. Estamos hablando de un compromiso extraordinario. Con trabajo tú y yo nos memorizamos un versículo. Juan 3:16, ¿no? Ese sí me lo sé. Pero de ahí en fuera, al poquito. Con trabajo nos acordamos de nuestro teléfono. Y esos hombres estaban tan comprometidos con la ley de Dios, con la palabra de Dios, que se la memorizaban. Y no solamente eso, dice que es un principal entre los judíos. Entonces no solamente es un fariseo, o sea, religioso comprometido con la palabra de Dios, sino que es un gobernante entre los judíos. Habían dos gobiernos, si lo podemos ver de esa forma, en los tiempos de Jesús. Había el romano, que era el civil, y había el judío, que era el religioso. Pero el gobierno judío no era como una iglesia hoy en día. Ellos tenían poder para castigar, ellos tenían leyes, ellos podían llevar todo eso. Entonces, este era un hombre importante en Israel. Y Jesús en ese momento apenas se está convirtiendo en una persona polémica. El capítulo anterior entra al templo, voltea mesas. Eso es interesante porque a mí me encanta estudiar la vida de Jesús en los evangelios. Porque hay tantos conceptos que tenemos de Jesús que son tan erróneos. Vemos a Jesús como tan casi tímido, introvertido, como así lo vemos a lo mejor en películas. Pero lo que vemos en Juan capítulo 2, justo antes de esto, es que entra a un templo, voltea mesas, y Juan nos dice un detalle que no nos dice ningún otro evangelio, y dice que hace un látigo y con eso corre a los vendedores. Esto es Jesús de la WWE, o no sé cómo se llama ahorita. Entrando con la silla de metal y dándole en la nuca a los vendedores para correrlos. ¿Se imaginas en esa escena? No, Jesús no haría eso. Están las Escrituras. Entonces imagínate, Jesús ya se ha convertido en una persona extremadamente polémica. ¿Y qué es lo que hace Nicodemo? Dice versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Quiere conocer a Jesús. Tiene interés en saber qué es lo que Jesús dice y quién es Jesús y qué es lo que hace. Sin embargo, tiene miedo de ser visto con Jesús por la figura polémica que es. De hecho, yo creo que todo lo que dice Jesús está intentando hacer ver a Nicodemo su error, pero me encanta lo que dice versículo 19, una vez más. Yo creo que este es Jesús como no atacando, pero sí hablando fuertemente a Nicodemo cuando le dice, que los hombres aman más las tinieblas que la luz, que los hombres permanecen en las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas. Y se lo dice a un hombre que viene a él de noche, que viene a él sin que nadie se dé cuenta, porque imagínate que me vean a mí con esa figura polémica, Jesús. Y me encanta lo que dice Jesús después de que Nicodemo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Reconoce de una forma con modales que Jesús es una buena persona. Está diciendo: entiendo que eres una buena persona. Y Jesús le saca la vuelta. Jesús no está interesado en simplemente ser visto como una buena persona. Para Jesús no hay categorías. No es, ok, Jesús está bien. No es, o Jesús es un mentiroso que engañó a personas haciéndolos pensar que era Dios, o Jesús dijo la verdad y es Dios sobre todo y Él merece absolutamente todo. Lo que dijo C.S. Lewis es que o el cristianismo es falso o de máxima importancia, lo único que no puede ser es mediocre. ¿Por qué? O es falso, Jesús mintió, o Jesús dijo la verdad, y eso es lo más importante, porque hasta le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús aquí claramente está diciendo: yo vine del cielo, yo soy Dios. Nicodemo está satisfecho con tener una relación superficial con Jesús. Jesús le cambia la pichada. Le dice: no es suficiente creer que soy un buen maestro, es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, yo creo que Nicodemo está a lo mejor hasta un poco ofendido por esta respuesta, porque él, siendo un hombre increíblemente inteligente e intelectual, le dice: ¿de qué estás hablando? ¿Acaso quieres que entre al vientre de mi madre otra vez? No sé si has visto las proporciones, Jesús. No sé si has considerado las implicaciones de volver a nacer. Pobrecita mi madre, sufrió cuando pesaba 4 kilos. Ahora imagínate cuando peso 80, ¿no? Y lo que le está diciendo Nicodemo a Jesús, lo que dices es ilógico. Entonces le responde de otra forma a Jesús, mismo concepto en versículo 5, que le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En muchas personas que creen que eso está hablando a lo mejor de que necesitas ser bautizado y necesitas recibir el Espíritu Santo para ser salvo, es posible que eso está diciendo, pero lo que yo que está haciendo referencia es el nacimiento natural y el renacer, el nacer de agua. Mujeres, ustedes saben que justo antes de dar a luz se rompe la fuente, entonces posiblemente eso es lo que está haciendo referencia. Si no naces naturalmente y vuelves a nacer del Espíritu Santo, no puedes entrar al reino de Dios. Y la razón que pienso eso es por lo que dice después: lo nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Lo que estás diciendo es aquella persona que es nacida de Dios, nacida del Espíritu Santo, es absolutamente distinta a todos los demás. Que es como el viento, que tú ves a un cristiano y no tiene nada de sentido. Que la forma que nosotros vivimos de tono para los no cristianos. Si Francis Chan, un autor, lo dijo de esa forma y me gusta mucho, que si tu vida hace, no estás viviendo según lo que la Biblia dice, porque todos los que viven según la Biblia, los no cristianos a lo mejor los respetan, sin embargo no creen que es sabio, que dicen que, y a lo mejor has escuchado cosas así: ¿qué haces pasando tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué das tu dinero a esa institución? ¿Por qué sirves? ¿Por qué mandas a tus hijos a las actividades ahí? ¿Por qué vas entre semana? ¿Por qué te pones a estudiar la Biblia? ¿Por qué pierdes el tiempo? Porque el cristianismo es como el viento, que a lo mejor lo ves y a lo mejor lo oyes, no podemos entender, o mínimo ellos definitivamente en esta cultura no lo entendían. O sea, así es el cristianismo. El cristianismo es totalmente incongruente para un no cristiano. Pablo dice que él era percibido como loco por seguir a Jesús. Respondió Nicodemo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús otra vez le responde de una manera fuerte, le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y testificado, y no recibes nuestro testimonio. Si te digo cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Le estoy diciendo, te estoy hablando con, ¿cómo se dice?, bolitas y palitos. Te lo estoy explicando con manzanas y no entiendes. Y eres maestro de la ley. ¿Cómo entenderías si te lo dijera claramente? Pero es maestro de la ley, entonces hace una referencia a la ley para explicar lo que significa el ser salvo. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y me quiero enfocar en el versículo del 14 al 17. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos conocen ese versículo, pero no se dan cuenta que cuando dice porque de tal manera, está explicando algo. O sea, el concepto principal de Juan 3 no es porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que está explicando es cómo nacer de nuevo, y la explicación la da en versículo 14, que dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Les recuerdo la historia, eso viene en Números, que el pueblo se rebela en contra de Jesús, en contra de Dios, no entran a la tierra prometida y Dios les manda una plaga. ¿Y cuál es la plaga? Que hay serpientes venenosas que cuando te muerden vas a morir. No hay cura, no hay esperanza. Y esas serpientes eran tantas que mordieron no a 100 personas, no a 1000 personas, no a 10,000 personas. Mordieron a todo el pueblo. Mucha gente cree que eran casi 2 millones de israelitas viviendo en el desierto en ese momento. Aproximadamente Mexicali, perdón, Hermosillo es como 1 millón, ¿no? Imagínate el doble de la población. Hermosillo es una ciudad grande. Imagínate el doble de la población de Hermosillo rondando en el desierto. Y ahora quiero que te imagines que absolutamente todos están a días o horas de morir porque hay serpientes en todo el pueblo que han mordido absolutamente a todos. Si ahorita con el dengue estamos preocupados porque han muerto unas cuantas personas, es que esto ni se puede comprender. No podemos entender la posibilidad de que mueran millones de personas, todo un pueblo. Y lo que Dios le dijo a Moisés es: edifica una serpiente de bronce y cualquier persona que vea a la serpiente será salva, será sana. Y tú dices, pues qué tonto, que ¿por qué no? Si los va a sanar de todos modos, ¿por qué no nada más sanarlos? ¿Por qué hacerlos ver una estatua? Todo lo que estaba haciendo era simbólico, porque eso es lo que iba a hacer Jesús. Y tú dices, pues entonces, ¿cómo estaba? Y por el arte cristiano que hemos visto, vemos, no sé si han visto, hay una pintura muy famosa donde está esa serpiente en un asta y hay como unas 20 personas viéndolo. No era así. Imagínate que no hay carros y que alguien pone una serpiente afuera de la catedral y todos están por morir y estás literalmente con un malestar tan fuerte que te estás muriendo y alguien te dice: si vas caminando a catedral a ver un monumento, vas a decir: estás loco, llévame un doctor, ambútame la pierna, hazme algo, pero ¿para qué caminar de aquí hasta allá para ver una estatua solamente porque tú dices que eso es suficiente para ser sano? Y es chistoso porque esto es tan importante que aún ha impregnado la cultura, que el signo internacional, el emblema internacional de la salud, que es una serpiente en un asta. Hasta hospitales mexicanos tienen este emblema porque representa la sanidad. y caminaban y llegaban y veían a esa serpiente y podían ser sanos, porque creyeron el anuncio de una persona: ve al centro del campamento, mira a la serpiente y Dios te sanará. Y dice, eso es lo que significa nacer de nuevo. Y el hombre te dice, ¿qué? Dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que Jesús sea levantado. Hay tantas similitudes. Una de las similitudes más sorprendentes es que el bronce en la Biblia representa el pecado y el juicio de Dios. Y nos dice el Nuevo Testamento que el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, así como el agente del veneno fue una serpiente y lo que estaba matando al pueblo de Israel fue una serpiente, así lo que nos está matando y destruyendo a nosotros, la sentencia de muerte que tenemos nosotros, no es porque nos ha picado una serpiente, es porque tenemos el veneno del pecado corriendo en nuestras venas. Donde cada uno de nosotros hemos pecado, donde cada uno de nosotros hemos declarado guerra en contra de Dios, a lo mejor no conscientemente, pero con nuestras acciones le hemos dado la espalda a Dios, hemos decidido hacer nuestra propia voluntad y no la suya, y estamos enfermos con un veneno que nos va a llevar al infierno. Y Jesús toma eso. Eso es lo que Martín Lutero llamaba el gran intercambio. Que Dios toma tu pecado y como si fuera una transacción divina, le dice al Padre, mírame a mí como si yo fuera el pecador, castígame a mí como si yo fuera el pecado. Y el bronce no se puede derretir, ese tipo de metal, lo que tienes que hacer es golpearlo y moldearlo a través de los golpes, por eso el bronce representa el juicio. Y en la cruz Jesús fue golpeado por el Padre, es lo que nos dice Isaías 53. Que la razón que Jesús estaba sudando gotas de sangre horas antes de ser asesinado no era porque tenía miedo que lo iban a atravesar con clavos en la mano o ponerle una corona de espinas en la frente. La razón que Jesús estaba tan preocupado y sudando gotas de sangre es porque él sabía que se iba a enfrentar a la ira de Dios. Por eso oró, pasa de mí esta copa. Y en los profetas y en Apocalipsis dice que la copa es la ira de Dios. O sea, cuando tú y yo pecamos, merecemos que Dios nos castigue. Y lo que sucedió en la cruz es que Jesús fue castigado por el Padre como tú y yo merecíamos ser castigados. No sé si entiendes esto. Pero la agonía de Jesús no fue el dolor físico. Me acuerdo una vez que me dijo alguien eso. Me dijo, oye, Jonathan, me siento hasta mal preguntando, pero ¿tú crees que Jesús fue la persona que sintió más dolor físico al ser clavado a la cruz? Porque he leído de otros métodos de tortura que se escuchan peor. A ver, los romanos hacían, bueno, no les quiero poner una imagen visual asquerosa, pero una de las formas de torturas más fuertes que tenían es que los colgaban de los tobillos y los cortaban en medio. Todos los órganos vitales los tienes aquí, entonces no morías hasta que llegaban hasta tu pecho. Entonces Jesús, personas dicen, o esa persona me dijo, eso se escucha peor que crucifixión. Y se sentía mal diciéndolo porque, pues no, obviamente nadie ha sufrido como Jesús. La realidad es que miles de personas fueron crucificadas. Hubo una rebelión de un pueblo romano en contra de Roma. Y lo que hicieron es que crucificaron a todos los hombres de esa ciudad en una carretera. Y por 1,000 kilómetros había hombres crucificados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la crucifixión de Jesús y las miles de crucifixiones que sucedieron en el primer siglo? Lo que estaba pasando ahí era más que meramente físico. Era Jesús pagando por nuestros pecados, pagando por nuestra culpa. Y por eso Jesús en la cruz, ¿qué es lo que dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Dios del cual él solamente había recibido afecto, amor y cariño, ahora le estaba castigando, juzgando y destruyendo. Por eso estaba agotado, con sed. Y la pregunta es, ¿qué padre haría eso? ¿Qué padre estaría dispuesto a dejar que su hijo pasara eso? Y es en ese contexto que dice, para que todo aquel que en él crea, así como los que creen en el reporte, ve a ver la serpiente y será sana. Todo aquel que en él crea, todo aquel que dice, ve a Jesús, ve su sacrificio, cree que fue a tu favor y puede ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso no lo entiendo. Esto es un amor que no puedo comprender. Y no es que el Padre rechazó a Jesús porque era un acuerdo desde antes de la fundación del mundo que harían esto juntos, que ese iba a ser su modo de alcanzarte a ti y a mí. Y Dios sabía que recuperaría a su Hijo después de la resurrección y después de la ascensión. Sin embargo, estaba dispuesto a atormentar a su Hijo para que tú no tuvieras que pasar por tormento. No sé cuántos padres de familia hay aquí. No sé, bueno, sí sé porque también soy papá. Tú sabes la cantidad de sacrificios que haces para asegurarte que tu hijo sufra lo menos posible. ¿Alguna vez, estoy seguro que sí, si eres padre de familia, has tenido un hijo malito, con temperatura alta que no se le baja? Me acuerdo una vez que se puso malito Juanito, mi hijo, y tenía una temperatura muy alta y lo bañamos y no se le bajaba, y le dimos Tempra y no se le bajaba, seguía subiendo, ya subió a 40 y nada más se veía así, se veía ido. Y le hablé a las 2, 3 de la mañana a la pediatra y estaba intentando describir su estado de ánimo y le dije, es que se ve como si estuviera nostálgico, y se burló de mí la pediatra, ¿cómo va a ser nostálgico un niño de 8 meses? Pero bueno, tenía esta cara de tristeza, así, ido. Y yo preocupado, padre primerizo, ¿qué le está pasando a mi hijo? Y una mortificación que sé que cada uno como padres han sentido. Ahora imagínate deliberadamente permitir que tu hijo pase el tormento de enfrentarte a la ira de Dios, del ser expuesto públicamente y públicamente humillado. Y Dios estaba dispuesto a hacerlo y Jesús estaba dispuesto a hacerlo, ¿por qué? Por amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único hijo. Y eso me demuestra lo comprometido que está Dios con salvarte a ti, con buscarte a ti, con procurarte a ti. Por eso dice Pablo que si Dios no escatimó ni la vida de su propio hijo, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Dios sabía que para tenerte a ti como su hijo le iba a costar la vida de su único hijo nacido de él. Que para adoptarte a ti tenía que perder, mínimo temporalmente, la vida su hijo. Yo hubiera mandado a la humanidad por un tubo. Si yo fuera Dios omnisciente, o sea que todo lo sabe, y sé que un día la humanidad le pondrá una bolsa sobre la cabeza a mi hijo, le escupirá, le dará una bofetada y dirá, profetiza quién es el que te golpeó. Yo mando un rayo y una bomba atómica que consume la humanidad. Y Jesús, en vez de destruir a la humanidad, destruye a su Hijo quien ama para darle una oportunidad a la humanidad que crea en Él, que sea salvo. Que Jesús fue tratado como serpiente para que tú y yo fuésemos tratados como familia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, que ponga los ojos sobre él diciendo, su sacrificio es suficiente, su amor es suficiente, su perdón es suficiente, su vida fue suficiente, esa persona será salva. Y eso nos demuestra el corazón de Dios, el corazón de Jesús, que él no envió a su hijo a condenar al mundo, versículo 17, sino para salvarlo. Porque todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y termina esto diciendo, la razón, Nicodemo, que tú no vienes, que tú no crees, que tú no recibes, que tú no encuentras perdón, que tú no encuentras salvación, es porque aunque eres visto como bueno, aunque eres maestro de la ley, aunque eres fariseo, aunque eres gobernante judío, amas más tu pecado que la luz, amas más la mentira que la verdad, amas más tu vida secreta que tu vida pública. Y esa es una llamada de atención y una alerta a cada uno de nosotros. Que Jesús ofrece salvación a quien sea, pero es imposible recibir esa salvación sin que eso produzca en nosotros un cambio tan grande que hace que demos la espalda a las cosas que nos alejan de Jesús. De eso lo hablé ayer, del joven rico, que Jesús le dijo, ¿quieres ser salvo? Vende todo y sígueme. Entonces, ¿qué? ¿Creemos que para ser salvo necesitas venderlo todo? Y si todavía tienes tu casa o tu carro o tu ropa o tu comida en el refri, entonces no eres cristiano, no. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es, no estoy dispuesto a ofrecerle perdón a alguien que no está dispuesto a amarme por encima de todo. Y no es que tu amor produce el perdón de Jesús, pero Jesús reconoce que es imposible perdonar sin que haya una transformación absoluta. Es imposible que Dios salve sin que vaya acompañado de transformación. Es imposible que Dios dé gracia para salvar y Dios no dé gracia para ser transformado. ¿A qué llego? Nosotros abrazamos nuestras vidas, nuestras metas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Y muchas veces la razón que no lo soltamos es porque creemos que Dios no nos ama. Eso creo yo el caso con el hombre rico. Amamos más las tinieblas que la luz. Jesús dice, ven, yo te ayudo. ¿Tú crees que no vas a poder soltar esa adicción? Él dice, yo te ayudo. ¿Tú crees que no vas a poder soltar esa relación malsana? Él dice, yo te ayudo. ¿Tú crees que no vas a poder soltar este mal hábito? Él dice, yo te ayudo. ¿Tú crees que no vas a poder soltar esta vergüenza y ese pasado que te tiene atado? Él dice, yo te ayudo. Y Jesús ofrece luz, verdad, perdón, salvación para todo aquel que crea en Él. Pero jamás disfrutarás la totalidad de una relación con Dios. Y yo diría que si no has cedido todo ante Jesús, es que realmente no has conocido a Jesús. Es como dijo Spurgeon, que una fe que no ha transformado tu vida no ha salvado tu alma. Y puedes ser como Nicodemo, de repente hablas con Jesús. Puedes ser como Nicodemo, conoces la Biblia. Puedes ser como Nicodemo, eres reconocido como una persona buena. Sin embargo, tu vida no ha sido transformada porque tu alma no ha sido salva. Y no estoy diciendo que la mayoría o alguien, pero a lo mejor es 20 años de cristiano y conoces un chorro de Biblia, pero aún Jesús no ocupa el primer lugar de tu corazón. ¿Cómo no amar por sobre todas las cosas a aquel Dios que nos amó lo suficiente para entregar aquello que era más importante para Él, la vida de su propio Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, vamos a orar. Jesús, esa es la realidad más poderosa sobre la faz de la tierra. El justo, condenado como culpable. El perfecto, castigado como pecador. El bueno siendo visto como el malo. El Hijo, acostumbrado a recibir puro cariño de su padre, enfrentándose a la ira de un Dios que aborrece el pecado. Y todo por amor a nosotros. Padre, ayúdanos a valorarte como la gema y joya que eres. Que no hay nada que tenga el valor que tú tienes. Y perdónanos porque aún cristianos verdaderos, a veces dejamos que los ídolos sean coquetos y nos intentan seducir y dejamos que cosas secundarias o cosas que no tienen esa importancia se roben la posición que solamente tú mereces, como el que le da importancia a cada aspecto de nuestra vida, lo más importante, la prioridad máxima. Hay personas aquí que son cristianos que necesitan recordar que tú eres el dueño de su vida y necesitan arrepentirse y obedecerte porque tú eres rey. También hay personas aquí que son como Nicodemo. Tienen una relación distante con Jesús. Ellos se consideran buenas personas, los que les rodean los consideran buenas personas. Pero Jesús les dice, no has nacido de nuevo. La buena noticia es que para nacer de nuevo no necesitamos ganarnos eso. Para nacer de nuevo solamente necesitamos tener una fe tan real que te cree tan profundamente que te abre las puertas de nuestro corazón para decir, cambia lo que quieras, quita lo que quieras, transforma lo que quieras, y si eso me cuesta, todo lo que he intentado conseguir hasta ese momento está bien, porque para mí es más importante tener a Jesús que cualquier otro sinfín de cosas. Te pido por cada uno de nosotros, porque si entendemos este mensaje del Evangelio, eso nos transforma y nos hace distintos. Te doy gracias por esa iglesia, bendícela. Padre, te pido que prepares para esta iglesia una mentalidad de que hay muchos por alcanzar y hay un mensaje en esta iglesia que se tiene que proclamar, y es el mensaje de Jesucristo y es el mensaje del Evangelio. Padre, ayúdanos a que no nos veamos simplemente como espectadores, sino como contribuyentes. Que haya un entusiasmo y un deseo de compartir nuestras vidas con esa iglesia, y que haya sabiduría de liderazgo para saber cómo colocar a las personas que quieren servir en lugares estratégicos para que puedan ser útiles en tus manos. Bendice esta iglesia en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Es un honor poder estar con ustedes.